En el debate estuvo mi papá,
Alejandro.
Los dos trabajamos con terapia canábica, él es especialista más en dolor y yo veo otras patologías, digamos, ¿no? Mi especialidad. Estuvo con Gabriela Calzolari, que recién la mencionaste, como presidenta de Ciencias Activas. Y bueno, estuvo muy buena la charla, está en YouTube también cargada para la gente que desea verlo. Y bueno, se planteó ahí la necesidad con respecto a que la problemática actual que tenemos nosotros los profesionales de salud es cómo puede acceder el paciente a un fitopreparado seguro, ¿no? No, los concejales les pareció muy buena la exposición, estuvieron de acuerdo en que hay que seguir adelante. A ver, la base científica, la parte de investigación, está más que maduro. Hay varios países de primer mundo que ya está oficializado, hay jurisprudencia a nivel provincial con respecto a San Antonio, otras provincias. Es inevitable que esto siga para adelante. Los que estaban presentes ahí, los que yo vi, digamos, estaban todos, digamos, de acuerdo, las preguntas estuvieron bien respondidas y les pareció buena la respuesta. Con respecto a los otros concejales, no sé cuál es su opinión. Y hoy en día la reglamentación nacional, que está también movilizada porque hay un médico que es Marcelo Morante, que es un médico de terapia canábica muy importante, por lo cual yo hice la formación, junto a las ONG a nivel nacional más importante, donde Ciencias Activas es parte, y está modificando la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, donde solo estaba autorizada la epilepsia refractaria y aparte con el uso, digamos, de un aceite ni siquiera usado a nivel, o sea, producido a nivel nacional. Entonces, creo que es muy importante que hoy en día, digamos, que ya hay un desarrollo muy favorable a nivel de genética, las cepas que se tienen son muy efectivas, está todo analizado en el laboratorio de La Plata o la UBA, y pronto acá en Bariloche CONICET va a empezar a poder testear las cepas de sobre todo las asociaciones civiles y la ONG como para el uso adecuado de nosotros podamos saber realmente qué porcentaje tiene de cannabinoides, por ejemplo, ese aceite, los terpenos, que es otro, digamos, otra molécula muy importante a nivel medicinal, y digamos, si está contaminado o no, porque hoy en día te llegan pacientes que ya están tomando, no saben de dónde lo consiguieron, si es una feria de Chile, Mercado Libre, se lo pasó un amigo, y nosotros estamos en ciego ahí, es muy difícil poder evaluar un tratamiento con algo que ni siquiera lo recomendamos. Es el tema de dónde consiguen los pacientes, así que, digamos, lo que se puede realizar con autocultivo, y aparte que es una cuestión como más solidaria, donde puede producir el paciente, le puede producir un tercero o el mismo paciente sin fines comerciales, siempre con la prescripción médica acorde con un registro de pacientes, donde se le indica, bueno, tal paciente debe cultivar tanta cantidad de plantas, necesita tantos miligramos, entonces hace un cálculo de cuántas plantas puede cultivar. Y siempre son cepas genéticas, nunca se usan cepas recreativas, ¿no? Bueno, en neurología los neurólogos tienen mucha posibilidad terapéutica con respecto a, bueno, el mundo de la epilepsia, que es lo que más comprobado está y certificado, y que justo acá Marcelo Di Blasi, como ya lo deben conocer, sí, como neurólogo pediatra, está llevando adelante esa función. Y después, bueno, Parkinson, esclerosis, todo lo que es convulsión, espasticidad. Después entra el mundo de dolor, que es más amplio de todos, ¿no? De dolor oncológico, dolor migrañoso, artrosis, hay múltiples, digamos, posibles focos terapéuticos a nivel de modulación dolor. Sobre todo, es un rubro donde los antiinflamatorios o medicación dolor tipo opioides tienen muchos efectos indeseados. Es muy importante recalcar que la cannabis medicinal no tiene rango tóxico, bien utilizado, no tiene ni siquiera posibilidad de mínimos efectos indeseados o adversos. Así que, bueno, en dolor es una de las aplicaciones donde por ahí trabaja ahí más Alejandro, mi papá. Fibromiálgico, que obviamente es una mezcla, ¿entendés?, de algo más sistémico y también dolor. El insomnio hoy en día, que con la pandemia es un motivo de consulta más frecuente. Y después entra el mundo psiquiátrico, donde, bueno, hay un montón de estudios también. En Estados Unidos y en Canadá se usa mucho en trastornos de ansiedad post-trauma. Bueno, obviamente se hacen investigaciones, por ejemplo, la gente que fue a la guerra y experimenta trauma a nivel psicológico. Nada funcionó mejor que la cepa de cannabis. Así que, bueno, hay múltiples aplicaciones. Porque el sistema endocannabinoide, que es el que, digamos, nosotros es nuestro blanco terapéutico, nosotros producimos sustancias similares a la que produce la planta, la realidad es que tiene un montón de funciones en el cuerpo, es un sistema muy jerárquico, muy amplio, y el aspecto inmunológico también es importante, enfermedades inflamatorias, tiene mucha actividad antitumoral muy importante, pero bueno, eso está muy investigado y nosotros Hoy en día, por ley, nada más tenemos la opción de tratar la epilepsia refractaria, que, bueno, nos quedamos chiquitos con eso. En varias ramas de familias de medicamentos vas a encontrar múltiples efectos adversos, por ejemplo, los neurolépticos, los ansiolíticos, bueno, todo lo que hablamos con respecto al dolor. Y la cuestión es que mucha gente está logrando dejar esos medicamentos. Obviamente siempre bajo supervisión médica, sin ser un fundamentalismo del cannabis. Nosotros, por supuesto, lo utilizamos porque es efectivo, producimos el menor daño en caso de posible efecto adverso versus otras cosas que están tan, digamos, culturalmente aceptadas, que hay que empezar a replantearse que no debería ser así. Están tratando de hacer hace años cannabinoides sintéticos y no funcionan igual que la planta. El efecto total, que se llama efecto séquito, de las moléculas, digamos, terapéuticas que tiene la planta, que no solo son los cannabinoides, produce un efecto sistémico mucho más efectivo y eficiente que las moléculas sintéticas. Así que, bueno, obviamente seguirán experimentando las farmacéuticas y trabando la agenda política lo más que puedan. Yo creo que sí. Con el antecedente, aparte de San Antonio, yo creo que Bariloche está pronto a caer en él. Bueno, el comité médico se formó hace muy poco. Acá de Bariloche somos 3 o 4 médicos que estamos formados en terapeuta canábica. Hay otros 3 médicos de Bolsón, del hospital de Bolsón, gente de Villa Langostura también. Y bueno, y toda la gente también a nivel, la parte científica de ciencia sativa, ¿no? Más que nada estamos haciendo ateneos, mucha información, tratando de informar a los otros médicos, hay mucha buena adherencia, así que a futuro mi sueño sería hacer un consultorio de cannabis medicinal relacionado a ciencia sativa y cuando la reglamentación nacional salga o la ordenanza municipal con la posibilidad de que las redes solidarias pueden distribuir aceites y analizados por el CONICET y de la mejor calidad posible, eso sería lo ideal. Igual que la gente con respecto al prurito cuando se habla de cannabis, cada vez la llegada es mayor. Sí, totalmente. Como dije previamente, tampoco es que la planta cura todos los males, tiene un blanco muy amplio, terapéutico, pero es muy importante que los aceites, digamos, que no tengan un estudio donde realmente esté comprobado los componentes activos que tienen y la concentración de los mismos, uno está trabajando, digamos, sin saber ni siquiera qué tiene. Podés estar tomando aceite de oliva con un extracto vegetal de otra planta, en vez de utilizar el producto concentrado de la planta, está ultra diluido, entonces no podemos regular dosis, tampoco sabemos el perfil, si esa planta no va a servir más para dolor o es una cepa más sedativa. Estamos, digamos, muy complicados en ese aspecto, así que solo en general trabajamos con cepas que están analizadas. Y lo ideal es comunicarse con Ciencia Sativa en todas las redes sociales o en la página cienciasativa.org, ahí también hay para contacto que llega el mail, y ahí hacer su consulta con respecto a temores o la posibilidad de lo que se le ocurra, digamos. Ahí todo se centraliza ahí y las chicas, o si nos toca a nosotros, bueno, responderemos. Bueno, hay muchos estudios, eso, digamos, es más de neurología pediátrica y aparte es un equipo multidisciplinario que encara las TEA, los trastornos de espectro autista, sí. Pero hay estudios muy avanzados, yo he visto exposiciones de gente de Europa y algunos canadienses donde lo están utilizando muchísimo, sobre todo para algunos rasgos que por ahí están acentuados y pueden equilibrarse con cepa de cannabis. Ni hablar con respecto a la reducción de efectos indeseados que tiene la cepa cannabis versus los medicamentos que suelen usar para el trastorno espectro autista, que a veces son antipsicóticos y son más complicados, digamos. La fibromialgia, si no es el mejor cuadro para, le pegan el palo. Mejora, digamos, obviamente de la sensibilidad de modulación dolor, el trastorno del sueño, mejora la fatiga crónica. Hay, digamos, un montón de opciones con respecto al cannabis. O sea, el cannabis es muy noble con la fibromialgia, por así decirlo. Diferentes posibles cepas pueden ayudar. No es que justamente una sola puede resultar para la fibro. Para fibromialgia hay estudios a rolete, hay muchísimo en Estados Unidos, donde, digamos, en general se suele usar un antidepresivo, la pregabalina, y los resultados en general de efectividad son entre el 8 y el 10%. Y el cannabis, en el país, estamos hablando de una población de un estudio de 1.200 personas, y en fibromialgia la mejoría fue del 77%. Así que es una de las opciones para fibromialgia, sin lugar a duda. Sí, no tiene efecto de dependencia, se puede dejar en cualquier momento. Efecto de tolerancia es muy bajo, es real, eso es como cualquier sustancia. Efecto de tolerancia significa que por ahí con el tiempo, con el uso crónico, se necesita un poco más de dosis, pero no, eso implica que tenga más efectos adversos o una abstinencia. Eso no existe con el cannabis y tampoco existe el rango tóxico. No se ha encontrado ningún índice de mortalidad con dosis altamente en animales y en humanos. Sí, en general no se plantea mucho. Más que nada, el verdadero temor es de dónde lo consigo. Y si me encuentran con esto, ese sería el temor más importante. Que yo recuerde, corregir a la aportación de aceite, creo que no hay nada. Yo creo que desestiman la causa inmediatamente si hay un paciente que por ahí tiene uno o como máximo dos goteros, que se sabe que es de consumo personal y con una indicación médica, eso cualquier fiscal, juez o lo que sea lo va a desestimar. Habría que ver el uso comercial cuando realmente Argentina pueda hacerlo, sea la provincia, habría que ver qué rango de valores mantiene. En Estados Unidos, cuando se compra esos aceites para la epilepsia, están entre 100, $150, y acá en las redes solidarias se consigue por menos de $2,000. Por supuesto, eso depende de cada patología y la dosificación de cada uno, pero aproximadamente entre 5 y 6 semanas. Es mucho más caro un tratamiento crónico de enfermedades, qué sé yo, algunas inmunológicas que son más complicadas, que uno por ahí con el aceite lo que logra es una reducción de medicación antiinflamatoria o corticoides. Al reducir un poco la cantidad y jugar entre los dos medicamentos, también se reducen los costos. Hay un proyecto también con INTA y con ICET para poder empezar a producir, sobre todo para investigación científica en Patagonia. Así que bueno, eso también está madurando a poco, pero ojalá salga pronto.